De Albaid hacia el centro de Doha. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí esperando a Oliva y a Hugo, aquí justo en la salida del estadio de Albaid.
Perfecto, que es un estadio precioso, es uno de los más bonitos.
Muy bonito, la Jaima.
La Jaima, yo creo que es el más auténtico.
Se nos acaba la Jaima ya, la Jaima.
Junto con el de los contenedores, el más auténtico del Mundial. Está David Sánchez, hola David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Todavía celebrando el pase de Messi a la final, pasando facturas, haciendo encuestas, en fin, tocando las narices, que es lo que hace todo el año. También en el Mundial, ¿verdad?
También. Yo soy muy de Argentina, pero de siempre. Nunca he tragado a Francia como la mayoría de este país, pero da la sensación de que como está Messi este año en Argentina, pues toca ir con Francia.
¿Y el hecho de que Mbappé sea cierto un poco traidor con el Madrid no te pone también cachondo?
Sí, pero bueno, ya lo han asumido como suyo. La recogida cable madridista empezó hace 2 semanas y ya vuelven con la matraca.
¿Cómo lo han asumido como suyo?
Yo creo que sí, yo creo que después del doblete y del recital de Mbappé vuelven a estar convencidos de que sí que hay que fichar a este tío por mucho que les traicionara, vamos.
Hola Cañete, muy buenas.
Pero vamos a ver, buenas noches. Pero si David no confiaba en Argentina, si el día que pierde contra Arabia decía, ya os lo decía yo, si esto es un desastre.
Mira,
de equipo.
Facturita,
ahora,
¿qué te pasa?
Ahora
a ti?
Es Argentina a morir.
¿Te gusta,
es tremendo.
¿Te gusta la final, Cañete? ¿Argentina-Francia?
Sí, sí, me gusta, claro.
Es un partidazo.
Sí, son dos equipos que han sido campeones del mundo en 2 ocasiones. Y por lo tanto honran lo que es un mundial de fútbol, ¿no? No quiere decir que si hubiese habido otro no hubiese sido una gran final, pero está claro que siempre cuando hay un mundial, ya a estas alturas que se han celebrado tantos, es muy difícil que haya un equipo que gane el mundial y que no tenga ya alguna estrella en el pecho.
Miguel Rico, Barcelona. Hola Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Querías que pasara a Francia o querías que pasara a Marruecos? ¿Qué te ponía más, la sorpresa o el duelo Messi-Mbappé del domingo?
Reconozco que el cuerpo pide una Argentina-Francia, pero el corazón me pedía que pasase Marruecos. Y la verdad es que creo que ha merecido, por lo menos, habiendo marcado algún golito.
Sí, sí.
No han tenido ni suerte.
Guilluzquiano, hola Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Hola a todos.
Las hordas internacionales no contábamos, me incluyo con vosotros, que yo formo parte de ese grupo, con Marruecos, ¿eh? O sea, hoy ha dado...
No.
Ha dado mucho la talla, ¿eh?
Sí, sí. Para mí mucho mejor que Croacia ayer.
Sí, sí.
Muy digno semifinalista, mucho mérito. Le hemos visto en una versión que no conocíamos, además, que era atacando, porque ha tenido que hacerlo después de haber recibido un gol tan pronto. Y deja a algunos jugadores muy revalorizados, sobre todo a Rabat, por supuesto, uno de los jugadores del Mundial, o Unagi, o muchos jugadores a los que no se conocían en el gran público. Pero mucho mérito a esta selección marroquí también por cómo había llegado, cambiando de seleccionador hace 3 meses... Bueno, sobre todo defensiva, pero gran sorpresa y agradable sorpresa, jugando un estilo particular, pero haciendo muy bien lo que sabe hacer.
Hola, Evangelio, muy buenas, ¿eh?
¿Qué tal, Juan? Buenas noches. De hecho, yo de este grupo dije que pasaban Canadá de primera y Croacia de segunda, y que caían Bélgica y Marruecos en la primera fase.
No seas tan...
Esa fue mi apuesta.
Ya están los de Twitter para cazar los errores.
¿Tú crees que lo van a cazar?
No. No.
Bueno, ya hicimos una
apuesta. No nos han pillado en una en este Mundial.
No, ya hicimos una apuesta.
Está por llegar que nos pillen en una, ¿eh?
A ver quién es el valiente.
A ver, ¿eh? A ver. Venga, ahí tenéis los clips, la imagen. A ver si nos pilláis en alguna. Que van buscando y no aparece nada. No hay nada.
Que rasquen.
que rabia. Bueno, 11:48. Oye, Regragui, chapó. Ha terminado la entrevista con Ricardo Rossetti en Gol Mundial hace unos minutos. Atención, esto dice...
Si queremos ganar la Copa del Mundo, necesitamos un banquillo de alto nivel. Lo que me importa es que damos todo para ganar y al final es el fútbol, ¿sabes? Mira, contra España no hemos jugado bien y ganamos. Hoy jugamos mejor, pero perdemos. Es el fútbol. Lo que es importante es que Marruecos ahora es en la carta del fútbol mundial. La gente conoce el nivel de nuestro país y vamos a pelear, a trabajar para volver más fuerte, inshallah. Y viva España, que es un fútbol muy, muy grande, muy, muy grande.
Viva España, que es un fútbol muy, muy grande. Abre de par en par las puertas del fútbol español Regragui, que evidentemente...
No, y además, Juanma, yo creo que tenía la deuda, después de lo que dijo el otro día, de si le dé Infantino un punto a los que tengan más del 60%, y para que no haya duda de que el tiro... los que pensaban que podía ser para España, ya dice viva España y viva Manolo Escobar y Porón Pompero.
Hoy ha sido el único partido en el que ha tenido Marruecos más posesión que el rival y ha perdido.
Pero es que nos han encantado.
Tampoco vayamos a demonizar lo de la posesión.
Claro,
no.
Lo estoy viendo venir. O sea, a mí tenerla para tenerla me parece lamentable. Pero a ver si ahora.
Y a mí también.
El equipo que tiene.
Hay que dárselo al otro ahora.
Claro, es que entonces no sacamos de centro del campo.
Si se lo ha regalado Francia.
Marruecos hoy no nos ha gustado por tener más posesión. Nos ha gustado porque ha creado muchísimas ocasiones.
Por ser valiente.
Porque es que ha tenido muchas ocasiones.
Ha encajado un
gol
muy pronto y ha sido. Claro. Y también ha sido valiente porque tenía que serlo.
Tenía que serlo.
Pero habiendo llegado hasta aquí, Marruecos podría haber tenido la tentación
de
resignarse.
No, y Rico, pero, o de decir, vamos a llegar así hasta el 80, a ver qué pasa a partir del 80.
Pero no han podido porque les ha marcado en el 5, ¿eh?
No, sí, bueno, pero ha hecho
cambios. Bueno, no han podido.
Pronto ha salido. En la segunda parte, Abde, para mí un pelín tarde, pero Abde ha hecho hoy una de las jugadas del Mundial. Y esa jugada merecía acabar en gol, lo que pasa es que no ha tenido la suerte de Marruecos que hubiera merecido.
Un segundo, que voy a cerrar comunicaciones con Albayt, con el estadio donde se ha jugado el partido. Ahí están todavía en zona mixta ofreciendo este espectáculo periodístico, yo creo que digno de un premio que deberían compartir con todos.
Tranquilo, que te lo van a dar.
¿A mí? ¿El premio?
No, digo que nos lo van a dar, tranquilo, que nos lo van a dar seguro.
¿El premio? Sí, este año...
Pero seguro.
Mira, hoy se han dado los ondas, pero estoy seguro que el año que viene nos cae uno, seguro.
En la cabeza.
Sí.
nos van a dar la sorda.
Oliva, Hugo, ¿algo más desde la zona mixta de Albayt Stadium?
Dale, Oliva.
¿Cómo no van a dar un premio?
Habéis jodido el premio, macho.
Sí, el premio se ha ido al garete por una intervención al unísono, pero no pasa nada, lo arreglamos rápidamente, Juanma, para ver si podemos volver a optar al premio. Estábamos aquí pendientes porque no había salido todavía Kylian Mbappé por esta zona mixta. Nos había dicho la gente de UEFA, de prensa, que era posible que saliera por aquí. No lo ha hecho prácticamente en todo el torneo y es el único que falta por salir por la zona mixta de este estadio Albayt. Y luego hay un tema interesante, tema Benzema, Juanma. Benzema, por lo que aquí se comenta en Albayt, va a estar en la final, o sea, va a viajar. Es lo que se comenta aquí entre la prensa francesa.
¿Va a viajar
y lo que sale de
como espectador o se va a sentar en el banquillo?
Claro, esa es la duda. Si Benzema, que anda entrenando con normalidad ya con el Real Madrid, lo que no sé si realmente, si viaja, decidirá el seleccionador vestirlo y que esté
cuando la FIFA da las alineaciones de los partidos, Benzema viene en el grupo de suplentes.
Claro.
Viene en el grupo de suplentes
yo
porque Benzema no ha dejado de estar inscrito.
Claro, yo se lo he explicado a Pedro Martín. Una cosa es que se merezca o no. La FIFA le va a dar a Francia 26 medallas. Y entre las 26 medallas, una va para Karim Benzema. Si está, la cogerá. Y si no, Francia hará con la medalla lo que quiera. Pero Benzema está en la relación de futbolistas inscritos por la Federación Francesa para disputar el Mundial.
Pues aquí la noticia es que lo que se comenta es que Benzema estará en la final, que vendrá. Ya veremos si a verla o Deschamps decidirá vestirlo para ese partido del domingo.
En el Madrid me decía antes Arancha que no creen que vaya. Pero vamos, que depende de Benzema, es una postura muy personal, claro.
Sí.
Porque supongo que si le llama a Deschamps y le dice, vente, queremos agradecerte, pues irá. Pero si se ha quedado un mal rollo entre ellos, pues igual.
Bueno, puede ser también que vaya, pero haya perdido la acreditación, que cuando se fue la tiró y no le dejé entrar al estadio. Eso también puede pasar.
Sí, podría ser.
Nadie lo acaba de confirmar, pero insisto, es un poco la noticia que aquí está corriendo, esa posibilidad
no
de que
Benzema
esté
mal,
el fin de semana
fuese
aquí.
Hombre, no, es que debería ir, claro, ya que está inscrito,
y Lucas,
ya que está en ese grupo.
Lucas,
y Lucas,
hombre, Lucas,
claro, que sí.
Lucas, no tengo ninguna duda de que a Lucas lo llevarán, si puede.
Claro, hombre, puede. Pues entonces, ¿por qué no a Benzema?
No.
O sea, es que debería estar. Otra cosa es que tenga, a lo mejor...
No, porque Benzema a lo mejor no quiere. Es que a lo mejor el que no quiere es Benzema.
Yo creo que él no va a querer.
Otra historia.
Es que no lo sé.
¿Por qué no va a querer?
¿Pero por qué no va a querer?
¿Por qué no va a querer?
Porque, joder, os lo tengo que explicar todo. Porque cuando se fue, se publicó en la prensa francesa que había jugadores de la selección que estaban satisfechos con que se fuera Benzema. Que habían aplaudido, que lo habían celebrado.
Que lo habían celebrado, se publicó. Y acuérdate también que contamos...
Pero le vamos a dar veracidad a todo lo que publique la prensa francesa en un Mundial.
No.
Porque en un Mundial hay muchísima prensa. Y muchísima prensa, además, sensacionalista. Hay una parte de esa prensa sensacionalista. Lo digo yo.
Pero yo te digo una cosa, Cañete.
Perdóname, que
Benzema,
acabe.
Benzema,
que está hablando Cañete. A ver.
Le digo yo que me corté un día con una colonia un tendón de un pie. Y la prensa que había en el Mundial sensacionalista de todo el mundo, pues hubo 2.500 versiones de eso. Entonces, quiero decir que la realidad puede ser esa o no. Si él ha salido molesto, pues entonces no estará ni viendo el Mundial.
Lama, ¿qué decías?
Pero si no...
Yo lo que quiero decir es que Benzema, más allá de lo que haya publicado ese medio de comunicación, que fue recogido por muchos medios de comunicación, es un futbolista que después del caso Valbuena tuvo problemas con algunos jugadores de la selección. Eso es evidente.
Y con Deschamps.
Eso es, claro, y tuvo problemas.
Es como algo que no terminó de cicatrizar nunca, como que es una cosa que está ahí.
Efectivamente, sí. Ahí hay algo. Es verdad que Deschamps lo ha convocado, es cierto que está entre los 26, que ha hecho el premundial, pero también, acuérdate, cuando se lesiona, te dije yo, a Deschamps se le ha quitado un peso de encima. Porque es que Giroud es el niño bonito de Deschamps.
Pero los que estaban, cuando el caso Valbuena, no queda ni uno. Y de los que él se va con Mbappé de maravilla. Yo creo que todo depende de cómo haya salido con Deschamps. No me creo lo de la plantilla. Porque es distinto. Si Deschamps le dice, pues tío, qué mala suerte, ha sido titular conmigo siempre, vete, recupérate, y si hay milagro, ¿verdad? Y si la está llamando estos días, o oye, este triunfo...
Paco, la Federación Francesa no aguanta...
Así le ha dicho, pues no, mira, no te puedo esperar, vete.
Paco, repito, la Federación Francesa fue la más beligerante con Benzema.
El que lo vetó fue el presidente.
Y el presidente de la Federación Francesa sigue siendo el mismo.
Sí, pero al efecto es de que vaya... Benzema allí, yo creo que solo va si se lleva bien con Deschamps.
Sí, ya estaba en la lista, ya estuvo allí.
Y si le llama a la federación, que esa es otra, que habrá que verle.
Más allá de lo extradeportivo, solo en el aspecto deportivo, imaginaos qué paradoja tan extraña. Francia gana el Mundial sin Benzema, llega Benzema, que se supone que era para mejorar la selección, se la pegan en la Eurocopa, gana el Balón de Oro indiscutiblemente de la temporada pasada, e imaginad que ahora sin Benzema vuelva a ganar el Mundial Francia. No solo no lo ha mejorado, sino que parece que están mejor que sin él, deportivamente.
Sin Benzema, sin Kanté, sin Pogba, hoy en el centro del campo sin Rabiot también.
Sin Lucas.
El último mundial repiten 10 y 3 son porteros.
Cerramos Oliva y Hugo. ¿Hugo, algo más?
Sí, un simple comentario hablando de polémica. Aquí por lo menos hay otro asunto que ha causado bastante sorpresa y vamos a ver si revuelo. Cuando le he preguntado a Antoine Griezmann en directo en el partidazo por Argentina y por Messi, y ha hablado del equipo argentino como una final muy difícil porque están a un gran nivel, y ha añadido, ellos tienen al mejor del mundo. Claro, luego ha pasado Tchouaméni. Le hemos preguntado, Griezmann acaba de decirnos que Argentina tiene al mejor del mundo. Y ha salido rápidamente Tchouaméni a decir, para mí es Kylian. O sea, que me ha sorprendido bastante, no que lo piense Griezmann, sino esa sinceridad para decir públicamente, además en este contexto, Mbappé, Messi y demás, que Argentina tiene al mejor del mundo refiriéndose a Messi. Y lo último, hemos podido hablar con Koundé, el futbolista del FC Barcelona, que si te parece lo escuchamos rápidamente.
Estamos muy contentos, estamos donde queríamos y ahora vamos a descansar y después mañana pensar en el partido, que va a ser una batalla.
Es una final soñada, ¿no? Un partido contra la Argentina de Messi, en el nivel de forma que está Francia, ¿cómo lo veis?
Estamos con confianza, creo que tenemos un equipo que puede competir contra cualquiera. Por supuesto, Argentina ha hecho un muy buen recurso. Va a ser un partido difícil porque es un equipo muy intenso y con un jugador diferencial.
Koundé, el jugador del FC Barcelona. Gracias, Hugo. Gracias, Oliva.
Una cosilla muy rápida, Juanma. Sí. Permíteme, nada, en 10 segundos. Que cuando se ha parado Tchouaméni ha hecho varias paradas y en una de ellas ha venido a comentar también que sí, le han preguntado directamente por Benzema y ha venido a decir un poco que sí, que es posible que se le espera aquí para el fin de semana a su compañero del Real Madrid.
Vale. Un abrazo a los dos. Hasta luego.
Un abrazo Juanma. Hasta
atención
luego.
A la pregunta que le planteo a los comentaristas del partidazo. Si fuerais los entrenadores de un equipo para la final del Mundial y tuvierais que elegir a Messi o a Mbappé para vuestro equipo, ¿con cuál de los dos jugaríais la final? ¿Con Messi o con Mbappé? Empiezo por ti, Paco.
En su mejor... O sea, ahora mismo, no, es que te iba a decir, me da igual, el que te sobre.
No.
En su mejor versión o tal y como les he visto en este Mundial.
No me marees, ¿eh?
No, que...
Estamos
la pregunta 2022, es muy clara. Tal y como están.
No, cuando eran alevines.
No, hombre, claro. Quiero decir que en su mejor versión te diría
ahora.
Messi.
No, Paco.
Lo que hemos visto
empiezo
en este
yo,
Mundial.
Venga,
no,
empiezo yo.
Espérate, Paco. No, espera. El domingo, ¿con quién jugarías tú... en tu equipo, con Messi o con Mbappé?
Te juro que no lo sé.
¿No lo sabes?
El que me des.
No, hay que elegir. Piénsatelo que voy a hacer la ronda. Manolo Lama.
Messi.
Manolo Lama elegiría a Messi. David Sánchez.
Messi.
Evangelio.
Yo también a Messi.
Cañizares.
Mbappé.
Rico.
Messi.
Uzquiano.
Messi. Si no se puede explicar.
No.
No se puede explicar. Este programa no necesita explicaciones. No. Paco, han respondido todos.
Estaba haciendo el juego de poner a Messi en Francia y a Mbappé en Argentina. Y es que me sale muy igualado, no sé. Que de verdad no me enfado. El que me des me vale.
Venga,
no,
vamos a otro tema.
No, no. Hay que sentarse allí y te dicen... Señor,
elegimos a pie.
Coja usted uno de estos dos para jugar la final. Coges a Messi seguro.
Yo creo que Mbappé.
Coges a Messi seguro. Seguro. Yo te digo que tú sentado allí, coges a Messi seguro.
Yo creo que Mbappé es... Te voy a decir por qué. Porque creo que va a ganar dos mundiales.
Yo cojo a Messi sin ninguna duda. Es el partido de la vida de Leo Messi. Es el partido de su vida.
Pero es que aparte de que sea el partido de su vida, que lo es, el amigo Messi tiene para mí una cualidad esencial. Todavía con 35 años. Que en cada partido que juega, si no mete gol, da uno. Por lo menos. Y claro, eso en una final son muchos puntos.
Oye, son las 12, las 11 en Canarias. Vamos a darnos un paso por Marruecos. Han sido los grandes protagonistas de este Mundial. Ayer hablábamos con nuestro amigo Curro Yakutot, que nos escucha ya desde Rabat. Hola, Curro, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué ambiente hay por allí? ¿Están tristes o están orgullosos de su equipo y de su selección? Las dos cosas, ¿no?
Las dos cosas. Ha habido bajonazo, ¿verdad? Un bajón porque tenían mucha ilusión, excesiva yo creo, pero bueno, la tenían, pero orgullosos. Te puedo decir que he recibido pues docenas de mensajes, adelante, tal. Yo creo que hoy están todos comiendo pollo, porque hoy se comía pollo en el 90% de las casas de Marruecos por aquello de comerse el gallo francés. Habían preparado pollos todos.
No lo entendía, pensé que era una fiesta allí del día del pollo que comían.
No, vale. El día de comerse el gallo.
Ah, vale,
comían
vale.
Comían en todos los sitios.
Vale.
Una vez que se la hayan comido, yo creo que mañana empezarán a darse cuenta que van a jugar el tercer y cuarto puesto, que es la leche.
¿Y el día de España qué comieron? ¿Rabo de toro o qué?
El día... Bueno, si os cuento
más
los...
Más bien nos lo comimos nosotros. Rabo de toro.
Si os cuento los memes que había con el toro y los leones...
Y con Portugal, bacalao.
Sí.
Sí, pero los memes han sido cachondos, ¿sí? Pero bueno, yo creo que cuando se les pase, digamos, el bajón de hoy...
Se darán cuenta.
No hay, se darán cuenta... Bueno, están encantados, ¿eh? Sí. O sea, orgullosos, ando... Yo les he dicho esta mañana a mis amigos que ya habían ganado el Mundial. El Mundial Marruecos ya lo ha ganado. Lo que viniera a partir de hoy ya era un regalo, ¿no? Y así yo creo que lo van a ver. Y el sábado va a ser un partido bonito, porque para ellos es como una final, ¿verdad?
Sin duda. Es el tercer y cuarto puesto. Sábado, 4:00 p.m, Marruecos contra Croacia. Curro, pues nada, que muchísimas gracias por ejercer de corresponsal estos días en tiempo de juego y en el partidazo.
A vuestra entera disposición. Un abrazo.
Un abrazo, gracias. Son las 12:02.
Lo de Marruecos... Es histórico, pero no porque una selección pequeña llegue hasta tan lejos. Lo que empezó Camerún, que yo creo, mi cabeza es el primer africano que gana un grande, ha puesto el listón en semifinal. O sea, si alguna vez un equipo africano llega a la final o gana un título, yo creo que hoy ha abierto el camino Marruecos.
Es la referencia.
Es muy improbable que pensáramos nadie que un africano iba a estar peleando una final. Porque es que la ha peleado, o sea, es que si llega a meter el 2-1 todavía había jaleo de prórroga, ¿eh?
Ahora lo comentamos. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Araud, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas, pues están enviando un montón de comentarios al 637-230010, ese es el WhatsApp del partidazo, y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Ni Messi ni Mbappé, yo elegiría claramente a Antoine Griezmann, el mejor futbolista de este Mundial. Da gusto encontrar equipos con ese buen ganar y ese buen perder como Francia y Marruecos, no como el lamentable espectáculo que dieron Argentina y Países Bajos el otro día. Deberían aprender los unos de los otros. ¿Por qué si Francia no colocó pantallas en las calles por estar en desacuerdo con la sede de Qatar, ahora va su presidente Macron y se planta en el campo de Doha? A ver si mi cholo Simeone toma nota de la posición y de cómo ha jugado Griezmann con Francia en este Mundial. Observo a mi alrededor una gran corriente madridista que va con Francia para que Messi no gane el Mundial por haber sido estrella del Barça. Prefieren que gane Mbappé, que les dejó tirados. Los misterios insondables de la mente humana. Y decía un oyente, de hecho se quejaba, decía, dos semifinales con polémica. El penalti a favor de Argentina y el penalti en contra de Francia no pitado. Si pitan uno, tendrían que haber pitado el otro, y en las dos no entra el VAR para revisar las jugadas. no me gustaría pensar que todo estaba amañado para que llegaran Francia y Argentina a la final, pero estas chapuzas dejan en muy mal lugar a la FIFA.
Firma Pepe.
Y escuchad a otro oyente hablando de las semifinales de este Mundial.
Buenas noches, partidazo. Si Marruecos le llega a meter a Argentina, la ristra de plantillazo, entrada y recadito que le ha metido a Francia en la primera parte, yo estoy seguro que el partido acaba como el rosario de la aurora, ¿eh? Porque vaya tela, y por cierto, chapó por los franceses, dedicándose a jugar al fútbol como ellos saben. Bueno. Veremos a ver el domingo con los celestitos, a ver lo que nos espera.
Los celestitos, así llama este oyente al albiceleste. Oye, hay noticias, sí, toser tranquilos, no os preocupéis, que yo mientras tanto voy haciendo el programa. Hay noticias desde Francia, Pablo Parra, compañero de Radio Marca, porque hay algunos enfrentamientos en los Campos Elíseos.
Sí, sobre todo en la zona cercana al Arco del Triunfo, entre aficionados marroquíes y aficionados franceses. Ha habido un par de cargas policiales, Juanma, y un par de carreras también desde el Arco del Triunfo hacia abajo que han tenido que dar. Y se está poniendo la cosa tensa porque también está apareciendo el pueblo argelino, que también es muy cuantioso aquí, bueno, en París. De hecho, es la inmigración mayoritaria viene desde Argelia, aquí a la capital de Francia. Y te cuento que he visto una imagen que creo que es bastante simbólica. Un tipo en una moto parándose delante de otros dos, llevaba la bandera de Argelia y los otros la bandera de Francia, enseñando como su DNI o algo así parecido, como diciéndole: yo también soy francés. Así que se está utilizando esta celebración hoy para reivindicar, y creo que la tensión está subiendo porque la policía no para de subir y bajar Campos Elíseos para arriba y Campos Elíseos para abajo.
Francia es un conglomerado a veces complicado de nacionalidades.
A mí lo que no me extrañaría es que hubiera incidentes en las afueras de la ciudad, por ejemplo, el barrio de Saint-Denis.
Claro, claro, los barrios donde efectivamente...
Paco, allá hay seguro.
Hay claro. esos no hay duda. Esos guetos de...
Y es verdad que la comunidad argelina es la que más se enfrenta a Francia. Hubo un Francia-Argelia en Saint-Denis que pitó todo el estadio. El himno francés, se ha pitado un poquito.
Pablo, pues mantenemos la comunicación contigo por si hay cualquier noticia importante y la contamos, ¿eh? Gracias.
Perfecto, Juanma.
Gracias.
Un abrazo.
Pablo Parra, de Radio Marca, compañero de Radio Marca, emisora a través de la cual también emitimos este partidazo de la cadena COPE, y contamos también con la integración de David Sánchez en el programa.
Integración.
Es un plan de integración que propuso Juancho Gallardo. Dijo: oye, tenéis que coger a uno por lo menos de Radio Marca. Y cogimos al de por la mañana porque llevaba por la noche. Como hacía el programa por la mañana, el Despierta San Francisco, ahora se llama Despierta Doha, ¿no? ¿No?
Bueno, sí, durante estas dos semanitas y ahora ya cambia. El lunes volvemos a lo de siempre.
Sí. Lo dices con una desgana, o sea, lo dices.
No.
Eres incapaz de vender un proyecto nuevo, un proyecto ilusionante. O sea, se llama así, pero el lunes vuelve a lo que tiene que ser, ¿no? Sí, sí, sí. ¿De dónde viene lo de Despierta San Francisco?
Me lo puso Edu Shell, compañero de Marca, ¿sí? Que tuvo lo del niño, de su hijo Mateo.
Sí, es verdad, sí.
Médula para Mateo.
Médula para Mateo.
Y me dijo: pon un nombre raro, así que la gente te pregunte por qué pones este nombre. Porque dice: al menos el programa es muy malo. Te van a preguntar, pero ¿por qué le pones el nombre? Se quedarán con el nombre.
¿Sí?
Eso me dijo, le digo.
Y el problema es que te pareció bien.
Sí, le dije: venga, pues vamos.
Despierta San Francisco. Despierta
yo siempre pensaba que, digo, pues sea que en el horario de San Francisco...
Es que, claro, no, cuando lo hacías a las 3 de la tarde, yo pensé que era que en San Francisco era cuando se levantaba.
No, de hecho, a veces he intentado hablar con alguien de San Francisco, pero es una hora indigna. Es decir, es imposible poder hablar con alguien de San Francisco.
Nada tiene sentido.
Oiga, yo pensaba que era un homenaje a Quique San Francisco.
Sí, estaba vivo el hombre. Ver,
si gana Messi, tiene que llamar Despierta Rosario, ¿no?
Sí,
el lunes Despierta Rosario. Mira, te voy a dar un polvorete. ¿Sí? Sí, porque lo necesitas, además.
Si me lo da otra persona, mejor, pero bueno, si me lo quieres dar tú.
Te lo doy yo.
A estas alturas de la vida.
Efectivamente. Sí. Es un vino joven, fresco, expresivo. Es de Emilio Moro, lo sabes, ¿no?
Sí.
Ah, vale. Tiene una declaración de intenciones increíble. Atrevido, rebosa ilusión, buena onda. Ha llegado para comerse el mundo. Es un vino de barra, de disfrute, de unión, de brindis. Polvorete es así, David. Es puro corazón, puro sabor. Disfruta el Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro. 12 y 8, 11 y 8 en Canarias. Partidazo Cadena COPE en pleno Mundial de Qatar.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. El número uno del deporte.
12 y 14, hora menos en Canarias. Partidazo Cadena COPE. Son las 2 y 14 minutos en Doha, en Qatar. El domingo tenemos la final entre Argentina y Francia. Están en directo en este partidazo Paco González, Manolo Lama, David Sánchez, Santi Cañizares, Miguel Rico, Guillo Uzquiano y Fernando Evangelio. Arau leyendo los mensajes, esta foto, en fin, está todo el equipo preparado para que me digan si les ha gustado o no Francia. porque Marruecos ya es historia y hay que hablar de lo que puede ser esa Argentina-Francia del domingo. Y de la versión que hemos visto de Mbappé. Paco, ¿te he escuchado en Tiempo de Juego que te gusta más Mbappé por el medio, por el centro?
No, que creo que va a ser su evolución natural. Que le entiendo que a él le guste jugar en la banda. Porque en la banda está más cómodo, él tampoco tiene labores defensivas, ¿sabes? O sea, se toca las narices, no tiene que bajar. Pero la banda tiene más espacio para correr, encara, recibe normalmente con el horizonte abierto. Cuando juegas de 9, 2 de cada 3 balones te los dan con un tío en tu espalda. Y de espalda a la portería rival, te tienes que girar, es más difícil encontrar el espacio. Yo sé que eso a él no le mola, que por eso se enfadó con el entrenador del Paris Saint-Germain, sí, porque sí. Le ponían ahí de 9. Pero yo creo que va a ser su evolución natural, jugar ahí acompañante de un punta, una cosa así.
De todas formas, Francia ha jugado lo que sabe jugar. Es un equipo que se sabe proteger muy bien y que lo que necesita es robar y espacios. Porque tiene al animal este, al búfalo este que es Mbappé, que ha hecho hoy una carrera con la pelota por encima de la línea lateral que ha sido realmente espectacular. Francia tiene una cosa buena. Tiene jugadores con oficio, tiene buenos atletas, parafraseando la frase aquella de Guardiola cuando se dirigía a los jugadores del Real Madrid, y es un equipo que tiene talento arriba. Cuando tú tienes talento arriba, tienes mucho ganado. Y además tiene mucho oficio. Y yo creo que ellos saben a lo que juegan. A su entrenador no les importa que defiendan. Y en todo momento tienen una idea clara de cómo va a ser su partido. Y les da igual no tener la pelota. Que les piten, que digan que juegan mal.
Aburridísimo.
Les da exactamente igual.
O sea, es aburridísimo Francia.
Y ahí están.
No, no, sí. Aburrido no me parece. A mí no me ha gustado Francia. Si la pregunta era si os ha gustado, sí. A mí no me ha gustado Francia. Me parece que se expone demasiado pudiendo ir a matar el partido. Que lo podía haber matado, porque haber metido 4-0 con las que ha tenido la primera parte, metes 2 o 3, dejas esto liquidado. Pero aún así, le ha llegado mucho. Lloris siempre para algo. Me parece que el centro de campo que tiene es dos armarios, dos guardaespaldas maravillosos. Y Griezmann, que es para mí el mejor de todos.
Para mí está siendo el mejor jugador de Francia
sí,
este mundial.
Si ganan el mundial, será por los goles de Mbappé, pero por el centro del campo.
Y lo sin embargo, yo creo que Argentina
sin embargo,
ha mostrado...
los defensas de Francia, individualmente, a mí no me están gustando casi ninguno. Hoy con Conaté. Pero sí. Pierden duelos, se despistan, les cogen la espalda, les hacen ocasiones.
Para mí es por culpa del entrenador. O sea, yo me saltan las lágrimas imaginando un buen entrenador en manos de...
Pero escucha, es que les ha hecho campeones del mundo.
Claro, de San les ha hecho campeones y les tiene otra final.
Y de Europa.
Madre mía.
Que sí, pero ¿os divierte, verdad, Francia? A mí me parece que hay selecciones... Las mejores selecciones de este Mundial están entrenadas por tíos rudimentarios defensivos que son Inglaterra, Portugal...
Ha jugado mejor los últimos dos partidos y Francia tiene margen de mejora.
Ahora tiene
Argentina. Espera, Santi, déjame acabar. Los últimos dos partidos de Argentina han sido muy buenos, salvo el ratito contra Holanda que casi les cuesta el partido. Francia le he visto con el freno de mano echado, confiando en que al final iba a defender bien y iba a cazar una arriba, pero creo que tiene más margen de mejora Francia. Y en la comparación que hacíais de Messi con Mbappé, Mbappé es un jugador de apariciones puntuales, sobre todo cuando está en la banda, de apariciones brutales, pero Messi es más todocampista. En ese sentido, me parece que Messi hace en Argentina lo de Griezmann y lo de Mbappé a la vez. Construye el juego y luego es capaz de hacer la jugada definitiva para ganar el partido, bien marcando o bien asistiendo.
Yo, de verdad, con todo el respeto, os digo, o sea, divertirse, nos podemos divertir con José Mota ahora en Nochebuena. Uh-huh. O sea, eso se trata.
O sea, ¿tú defiendes que con el fútbol no lo ponemos para divertirnos?
No, yo lo que no defiendo es que el equipos que ganan no diviertan. O sea, está todo el mundo loco por ver Argentina.
No todos, Santi, pero bueno, hay equipos todos que ganan que aburren.
Yo lo que te quiero decir es que efectivamente el fútbol, cuando es un magnífico espectáculo y es una brutalidad de ida y vuelta, es maravilloso. Por supuesto que sí, si eso no lo duda nadie, ¿no? Pero que aquí se trata de superar al rival en 90 minutos, que aquí no hay una chance para decir, venga, arriesgar todo lo que os dé la gana, jugar al fútbol alegres, vamos a divertirnos, vamos a soltarnos. No, aquí son 90 minutos donde dices, mira, tú que si quieres ser campeón del mundo tienes que en 90 minutos ganarle a ese que viene ahora, y luego a este, y luego al otro, y luego al otro, cada un color de una camiseta. Y resulta que todos son complicados, porque en 90 minutos todo el mundo es complicado, todo el mundo que se coloque bien, todo el mundo que corra, todo el mundo que trabaje, ya es un equipo de fútbol complicado de vencer en 90 minutos. Otra cosa es que esto fuera un campeonato de 9 meses, que tú tuvieras mucho más tiempo para entrenar, que tú tuvieras un estadio propio, que tú tuvieras un estilo propio, que tú tuvieras un montón de cosas y pudieras a lo largo de los 9 meses perder 3, 4, 5 partidos por asumir riesgos. Aquí,
pero,
aquí pasa una cosa, que el cementerio de los mundiales está lleno de valientes. Entonces, no te queda otra que, por la confección del campeonato, ser muy prudente, porque no te pueden pillar, porque si te pillan...
Pero Francia no es prudente, Santi,
vamos,
es rácana.
Vamos a hacer intervenciones más
yo,
cortas.
Por responder por favor. A David, a mí no me ha parecido Francia aburrida, porque no niega al otro equipo. Lo intenta, pero es que le han llegado. O sea, Lloris ha parado, ha tenido el jugador de Abde, tal. O sea, a mí me parece aburrido cuando es un equipo que no sufre nada atrás, pero le ves que ataca poco. Es que yo creo que Francia la ha pasado mal durante un rato. Por eso me ha parecido entretenido.
De todas formas, sobre esto que hablaba Cañizares, yo querría decir una cosa. ¿Alguien recuerda lo bien que jugaba al fútbol la Brasil del Mundial de España?
Sí, y la Holanda de los 70, yo sí que la recuerdo. Bueno, y perdía siempre.
Pero la gente se acuerda de Bertini cerrando los puños en el Bernabéu viendo a Italia ganar. Porque
bueno,
los mundiales son para ganar.
Perdón. ¿Te estás acordando tú ahora mismo?
Claro, yo no me acordaba.
Es que has caído en tu propia trampa.
Claro, es que la gente se acuerda.
No. Tú has dicho que solo nos acordamos de Italia y nos acordamos también de Brasil.
De los que juegan muy bien,
lo que
te acuerdas.
Decir es siempre. Que Brasil, siempre. Que Brasil jugaba muy bien al fútbol, pero lo que quiero decir es que al final, el que pasa la historia es el que gana. Es el que pasa la historia. Sí, como bien ha dicho Cañizares, si lo que queremos es equipos que jueguen muy bonito al fútbol, oye, pues metemos un equipo con 11 delanteros que la toque muy bien, aunque luego palmen, no pasa nada, pero la gente lo que quiere es ganar.
No ha calado la idea.
Es muy simple.
Pregúntale a los argentinos y a los franceses los jodidos que están esta noche.
Pero si yo no digo eso. Pero si los jodidos son los... No, los jodidos son los españoles, que hemos aburrido y perdido. Ese es el problema.
Ah, claro.
El problema es el que aburre y pierde, no el que aburre y gana.
Pero es que yo hablo de los que ganan, no de los que pierden.
Ah, vale, pero no critiquemos a los que juegan bien. O sea, por ejemplo, vamos a criticar hoy a Marruecos, vamos a criticar a Inglaterra que cayó con Francia. No.
Ahí voy yo.
Se le puede criticar, claro que no.
Chico,
claro que no.
Claro que
o sea,
no.
Si tener espíritu ofensivo y claro a perder en vuestra mente, pues ya vosotros. Para mí no. O sea, es que depende. Ha habido estilos súper ofensivos que han ganado y estilos súper defensivos que han ganado. Ahora toca este, pues toca este. Pues, mira, Francia estilos... podía hacer más. Seguro que podía hacer más. Ahora, que a mí no me parece especialmente mal. ¿Qué es lo mejor que tiene Francia? El inteligencia de Griezmann y un tío que corre a los espacios. Pues claro, pues igual si domina plenamente el partido, si tiene encerrada como tuvo España Marruecos, igual Mbappé no puede hacer ni una.
De hecho, es que esta Francia defiende, para mí, bastante peor que la de 2018. Sí, Francia le han metido
mucho más
goles en todos los partidos de este Mundial, menos hoy. Da más sensación de equipo vulnerable que tiene. Más pegada que la que tenía en Rusia 2018, porque en Rusia 2018 el delantero que fue Giroud también no metió ni un gol y en este lleva 4 más los 5 de Mbappé. Está teniendo más pegada que en aquel Mundial, pero defiende peor.
Yo, Santi, no critico la forma en la que juega Francia, critico que con ese plantillón espectacular juegues de esa manera. Yo entiendo que Marruecos...
Rico, Carlos, igual, rico.
Que Francia está jugando como siempre juega. Juega a ganar los partidos, no juega a entretener a nadie, porque, como ha explicado Manolo, ellos o Deschamps vive del marcador. Pero es que creo que el domingo se va a enfrentar con Argentina. Que le va a pasar exactamente
lo mismo.
Los partidos van a ser detalles en las áreas, porque lo que es el fútbol de toque, de combinación, de espacios, de...
Pero ojo, Rico, que a lo mejor el partido rompe y nos lo pasamos pipa.
Ojalá.
Es que eso no quiere decir que los dos vayan a estar 0-0 hasta el 85.
No. Los que más tienen los
Francia
dos
le va a dar el
miedo de perder.
A ver, mira, Cañete, que estás negando con la cabeza.
Está Cañete.
Mira, está Rebeco.
Estoy hiperventilando,
No, yo solamente...
Que no os divertís el otro día con el partido de Argentina contra Croacia.
¿Se dice aquí en la mesita? ¿Está Rebeco? ¿No lo decís aquí? ¿No se dice?
No.
Es una expresión asturiana.
Cataluña tampoco.
¿Está Rebeco? ¿Está Rebeco?
En mi tierra se dice estás berraco, pero
en el Argentina...
Por la berrea de los ciervos.
A ver, Cañete, habla tú y luego... Tienes 30 segundos y luego hablamos otros 30.
Yo creo que esto es una cuestión de tener un equilibrio entre defensa y ataque. Es muy difícil. Solamente hemos visto una selección ganar solamente defendiendo muy bien, que fue Grecia, aquella Grecia, que aquello fue un milagro. Y luego hay otra cosa que es fundamental, que es el carácter. El carácter es el que hace que jugadores de seis puntos lleguen a un mundial o lleguen bajo un espíritu o una motivación o una situación de partido y se crezcan y se vayan a un 8 o un 9, que para mí eso es lo fundamental que le ha faltado a la selección española, por encima de todo, del todo, del aburrimiento de tal. Que nosotros ante la dificultad no nos hemos crecido, ¿no? Mientras que otros equipos ante la dificultad sí que se han crecido siempre, ¿no? Y esos, y casualmente son los que están ahí ahora mismo, ¿no? Porque ahí tenemos a Argentina, que la ganó Arabia Saudí, por ejemplo, que viene jugando finales desde principio de mes.
Lama.
Sí, sí.
No sé, es que por lo que os oigo parece que el otro día con Argentina no disfrutaste. Yo disfruté un montón viendo el partido.
Sí, y nos,
un partido
y
de un equipo
y
serio.
Con Inglaterra-Francia también disfrutamos. Claro,
también disfruté. El mejor, pero por eso te digo, no solamente se disfruta con un equipo que la tiene y que juega. Por cierto, que el Inglaterra-Francia fue un partidazo no solo por Inglaterra. Fue un partidazo que por también Francia. Jugaba
claro,
Francia.
Sí, señor.
Claro,
sí, señor.
Por eso fue un partidazo. Entonces yo lo que digo es que cada uno juega lo que sabe y además lo hace de la manera más inteligente para llevarse el partido. Sí. Y las armas de cada uno son las armas. Argentina tiene a Messi, aprovecha a Messi. Francia, por cierto, Francia, que la llamamos Ramplona, Reservona, Cagona, pone cuatro delanteros en el campo, ¿eh? Cuatro. Dembélé, Griezmann, Giroud y Mbappé son cuatro. Pero, no creo que haya ninguna selección en este Mundial
ninguna.
Que haya puesto cuatro delanteros.
No, pero
lo usa.
Claro, pero hoy, por ejemplo, Griezmann, que ha sido el mejor del partido, ha sido
medio.
Especialmente claro. Bueno en el área de Francia.
No sin dolor lo digo, que a mí me parece que Francia es ahora mismo la reina del fútbol mundial en este siglo. Antes de Rusia 2018, España era la quinta en puntos en un mundial. Nos ganaban los grandes. Argentina más los bestias. Brasil, Italia y Alemania. Francia en los últimos 20 años ha hecho... Bueno, en el 98 ganó un mundial, pero no lo cuento en este siglo, claro. Una final, un mundial y otra final. Y ha ganado Eurocopa. Y me da mucha rabia, pero es que ahora mismo... Igual es claro el fútbol.
Sí. Mira, sobre el papel...
Mira que la Francia más bonita que yo recuerdo es... Su techo fueron las semifinales, la de Francia, la de España, perdón, con Platini.
Sí.
Pero luego vino la de Zidane y hace un mundial y una final. Y ahora llegan estos, bueno, Griezmann, Mbappé, y hacen un mundial y otra final.
El equipo europeo de referencia era Italia y en este siglo ahora es Francia.
Sobre el papel,
se perdió dos mundiales.
De cara a la final,
o no.
Yo creo que tiene
el equipo europeo del siglo XX no es Italia.
Bueno, Alemania también ha hecho.
Alemania, ¿no?
Italia ha ganado la última Eurocopa. Italia ha ganado la última Eurocopa.
Y un Mundial.
Ganó el Mundial del 2006. O sea, que Italia también ha hecho grandes números.
Pero Alemania es la que más ha llegado a semifinales, me parece.
Sí,
¿no? Creo.
Alemania es la más constante, lo que se la ha pegado en estos dos últimos. Pero ahora mismo, si dices, ¿quién es el rey del mundo? ¿De Brasil? Pues hombre, Brasil hace muchos años que no gana la...
Y yo creo que un resultado de un día, incluso de un campeonato, no nos debe de servir como para hacer un juicio ya estricto, decir, esto es bueno, esto es malo. Ahora, cuando ya los resultados son continuos, hay que tenerles un respeto a los resultados.
Sí, claro,
¿no?
claro. Sí.
Por ejemplo,
sí.
La figura de Deschamps, muy criticada en ocasiones, porque esto, por inmovilista, por tal, habrá que tener un respeto. Eso a Deschamps.
Va por ti, David.
Sobre el papel,
no,
yo creo que Francia
es el... No me gusta, pero respeto.
Es el
no
que
solo
tiene
faltaba
más...
que le faltara el respeto, claro.
Decía
claro,
que sobre el papel yo creo que Francia es el equipo que tiene más potencial del mundo y eso que tiene bajas muy importantes, pero yo le voy a dar un ligero favoritismo a Argentina en la final, primero, porque tiene más aficionados allí, se ha creado una atmósfera
eso
impresionante.
Es verdad.
Segundo, porque es el último día de Messi. Es que Messi, lo decía antes Juanma, creo, tiene marcado este día en su calendario desde hace, ¿cuántos? ¿5 años?
No,
¿6
no.
años? Último reto en la carrera del Messi.
De su vida, es el día de su vida.
Sí, para
eso,
igualar...
Eso no gana un partido, ¿eh?
Ya, pero bueno, yo creo que todo el ambiente ese que está generando en torno a que Messi tenga el Mundial que no tiene, que sí tiene Maradona, el gran grupo que ha hecho Argentina
para rodear... La motivación sí puede ganar, ¿eh?
La bueno, o al revés.
No, a ver si es que los franceses van a salir de
no,
motivado.
Bueno, a ver, pero si es que efectivamente es un partido que se decide por detalles y que luego tienen tanto potencial los dos que lo puede ganar cualquiera, pero puestos a meternos en la cabeza de los seleccionadores, yo creo que Argentina tiene un pelín más de deseo que Francia. Sí. Primero, porque está Messi, segundo, porque lleva mucho tiempo sin ganar un Mundial, que Francia...
Claro, Una cosa. Le han preguntado a Deschamps, atención a esto, sobre si va a ir el domingo a la final Benzema.
Bonsoir, Didier. Félicitations pour ce soir. There was a report today that Karim Benzema could come back to Qatar.
Se está diciendo que Benzema podría venir a Qatar. ¿Es esto verdad? Y si es verdad, ¿hay alguna posibilidad de que pueda jugar si lo necesitas?
Je préfère même pas vous répondre.
Prefiero no responderte a esta pregunta. Siguiente pregunta.
Prefiero pasar
a la siguiente
pregunta.
Mal rollo.
¿Qué pinta Benzema?
Mal rollo. Esto es
no,
lo,
pero
lo...
es...
Yo no veo mal rollo. Yo conozco a Deschamps y es un tipo que no suele tener malos rollos con nadie.
Bueno, esta
y
aquí, respuesta...
Y lo que no
yo
quiere...
Yo digo que lo tenga Deschamps. Yo le digo que hay mal rollo.
Esta respuesta, si la da Luis Enrique, se le cuelga por los tobillos.
Claro.
Pobrecito. Bueno, Luis Enrique Luis Enrique, pues igual que hace una procesión o algo, pero que no es el caso.
No.
Muy bien, Miguel.
Es que a qué viene ahora lo de Luis Enrique, Miguel. Pues, o sea, no, Luis Enrique, viene, déjalo ya tranquilo, que no, ya viene, el hombre viene, está ya de vacaciones.
Viene a que estás justificando a Deschamps porque tú le conoces, que no lo pongo
sí.
en duda.
Y hombre, es compañero mío.
Que, no, que claro, por supuesto, hombre. Pero quiero decir que, y que cuando me refiero que es compañero, que sabes cómo piensa y cómo actúa y cómo eso, que a veces
con
ser compañero eso a veces no es suficiente, porque seguro. Muchas veces te lleva sorpresa, ¿verdad?
Desde luego.
Bueno, sí, pues, que Luis Enrique se ha tirado 2 años cada vez que le pregunta por alguien, no hablo de los que no están.
Bueno, Luis Enrique ha sido compañero mío también.
No hablo de los que no están.
Este hombre estaba en la lista de Francia.
Vamos a avanzar.
Y si efectivamente Luis Enrique hubiera contestado, como dice Paco, no hablo de los que no están, también le pegaríamos un palo.
Yo lo que te quiero decir
si es este tío está en condiciones. La pregunta es perfectamente.
Le pegaríamos un palo los que le pegamos siempre. Los demás no se lo pegaríais.
Pero vamos, yo tengo una cosa. Yo estoy con Santi. Yo no creo que haya mal rollo.
Mi opinión, si me permitís, mi opinión. Yo creo que Deschamps no tiene mal rollo. Normalmente no tiene mal rollo con nadie. Porque es un tipo que es bastante independiente y bastante inteligente como para...
Bueno, Amarrategui, pero buen tipo.
Los inteligentes e independientes también pueden tener mal rollo con la gente, ¿eh?
Sí, bueno, bien, vale, bien.
Te lo digo porque yo me considero independiente.
Vete al grano sin hacer exposición previa.
Y tengo mal rollo con mucha gente.
Lleva razón, Paco. Sin en preámbulo. Mi opinión, Deschamps es
bueno,
un
a lo que vamos, yo sigo pensando...
No. Voy a seguir yo. El domingo tenemos esta final. La narración más importante de la historia del fútbol es la de Víctor Hugo Morales, el gol de Maradona en el año 86 a Inglaterra. Recuerden esta narración.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta.
Yo creo que es una narración que cualquier periodista deportivo se sabe de memoria. Es la narración, insisto, de todos los tiempos. Ayer Víctor Hugo Morales
lo oí.
Narró la jugada del tercer gol de Argentina, el jugadón de Leo Messi, el gol de Julián Álvarez.
Arrancó Lionel, lo persiguen dos, viene con Julián, hace la pausa y vuelve a arrancar siempre Messi. Ahí está, jugando la mague, extraordinario Messi, escapó hasta la línea, toma y acero Julián, gol. ¡Gol! ¡Viva el fútbol, viva Messi! Arlequino maravilloso, servidor del arte del fútbol, mimo increíble, con un solo gesto capaz de mostrar la belleza del deporte, aladino eterno del fútbol, zurda infinita y extraordinaria para escapar por donde menos le convenía, por la derecha, para dejar el camino y servirle a...
Así narraba...
Yo creo que no todos los días se pintan las meninas y claro, es incomparable. O sea, aladino eterno y zurdo infinito ya lo había soltado en el primer gol de Julián Álvarez. Quiere decir que no todos los días se pintan las meninas. A mí, desde la maravillosa obra de arte que fue describir la jugada de Maradona con ta, 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 me parece que lo que mejor define las cosas que hace Messi, porque no da tiempo a dibujar con palabras las cosas que hace Messi, es Leo, y perdón por barrer para casa. Sí, pero es que, y como empiezas a buscarle palabras, al final, ¿qué le ha salido solo? Un extraordinario movimiento.
Es que no te da tiempo a narrar.
Claro, por eso. El ta-ta-ta-ta-ta es la mejor manera de contar el gol de Maradona a Argentina. Ta-ta-ta-ta-ta.
El problema de Messi o el problema de Mbappé son tan rápidos y hacen tantas cosas y tan diferentes. Por ejemplo, cuando te encaran, que es muy complicado narrarles y describir perfectamente lo que está haciendo en cada momento. Que si la pisa, que si gambetea, que si se va a la izquierda, que si tira un caño, que si sale por la derecha, que si la pega. Muy difícil.
Por eso queríamos hacer un homenaje a Vicente Morales y acabamos de hacerle un
traje. Se ha llevado.
Traje.
Pasa el siguiente.
Madre mía.
Menudo traje.
No.
En mi opinión...
Oye, yo he tenido la oportunidad de narrar con Víctor Hugo Morales en una película...
No lo volverás a hacer, ¿eh?
Sí.
No, y acuérdate que luego fichó por la cadena SER cuando nos fuimos nosotros a la COPE.
Es verdad.
De ahí os viene, claro. Ya me decía yo. No, estuvimos juntos porque Prisa compró la emisora.
La radio donde estaba.
Y aquí narró partidos para la cadena SER, que me acuerdo yo perfectamente.
¿Pero cuando te fuiste tú?
Sí, no sos una recre, ¿no?
No, yo coincidí con él. Yo coincidí con él y luego ficharon a Víctor Hugo Morales y ficharon.
Yo creo que lo confundes con Íñigo Martínez.
No, el 2010 yo creo que no.
No.
Yo recuerdo a Víctor Hugo Morales.
No, déjalo. Yo creo que no.
A ver, que ya
ahí me suena, Manolo.
Pero seguro que sí, ¿eh?
Yo creo que era
el hijo. No, el hijo no. Yo creo que era. Y luego ficharon
antes,
a un colombiano que también
antes
narró
a mí
partido.
Expresar
no,
mis sentimientos y ahora os enredáis con esto.
A ver, vamos a ver.
Bueno, pues nada.
Fabián Godoy. Fabián, muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Cómo estás?
Tú, ¿cómo narraste el gol? Que te vamos a buscar las cositas.
Vamos a
ver. ¿Tú dijiste zurda infinita?
¿Arlequino?
¿O dijiste ta, 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 ta? ¿Tú qué dijiste?
No, para mí fue un golpe de genio, como pasa habitualmente con Maradona, o pasaba con Maradona, pasa con Diego. Lo que pasa que, con Leo, lo que pasa, Juanma, es que, a ver, primero los años pasan para todos. Víctor Hugo, en aquella época era representante, o una voz que representaba el bilardismo por encima del menotismo, que, bueno, digamos, básicamente ha dividido en dos al fútbol argentino toda la vida.
Sí.
Había un grupo de periodistas que apoyaban a Bilardo y un grupo de periodistas que no apoyaban a Bilardo, y el gol de Maradona fue una reivindicación para aquellos que apoyaban a Bilardo. De hecho, en el relato, en la narración, Juanma, él dice: barlete cómico, ¿de qué planeta viniste? No es solamente un hecho poético, porque la revista El Gráfico, que era la revista por excelencia deportiva en la Argentina, le había hecho una nota a Menotti, y el flaco había dicho que Maradona era un barrilete. Pero no lo dijo peyorativamente, dijo: se mueve por todo el campo, es un barrilete. Claro, ahí había una connotación mucho más profunda que solamente una narración que va a quedar para la historia como la mejor de todos los tiempos. Porque en definitiva, en el medio de esa genialidad que hizo Diego, la genialidad de Víctor Hugo fue golpear por debajo del cinturón el menotismo. Y simplemente decir: barrilete cómico, ¿de qué planeta viniste? No era solamente una cuestión artística del narrador. Poesía en el fútbol, sino que era,
que
solo,
era
no
también.
Solamente era eso, sino que era.
Era todo.
Porque atender nosotros, de alguna sin saber manera, eso, las... lo hemos admirado durante décadas.
Sí, sí, sin duda. ¿Cómo está Argentina? ¿Cómo está?
Por cierto, Paco, en el 2011 Víctor Hugo Morales narró la final de la Copa del Rey para la cadena SER.
Sí, lo están diciendo varios.
Sí. A mí me suena. Me sonaba.
Víctor Hugo Morales,
si tú
2011.
No, sí. Para que me sonaba.
Y le flanqueaba Antonio Romero. Y Flaqué, el compañero de Barcelona. Y Víctor Hugo Morales narró la final de la Copa del Rey cuando nosotros nos fuimos a la cadena COPE. Y antes de irnos a la cadena COPE, yo grabé con él...
Una película.
Yo creo que todavía lo tengo en mi casa. Unas narraciones mixtas entre él y yo sobre goles míticos de los mundiales.
¿Que repartió las, puede ser, en DVD o algo así?
No sé, eso no me acuerdo.
¿Cómo se ha rebrincado Manolo, eh?
Sí.
No, me he rebrincado porque, claro,
sí, has hecho bien.
Tenéis muy buena memoria cuando os decimos una cosa.
Y Juan Maqui,
los de la mala memoria
son los que... Y es muy rencoroso. Tengo una cosa, Manolo es tal, pero es rencoroso, ¿eh?
No, yo rencoroso no. Yo es que cuando te digo una cosa, tarao no es...
No.
Yo cuando digo una hora me acuerdo.
No, sí.
Yo te digo que yo recuerdo perfectamente, que me acuerdo hasta una página de publicidad que hicieron la cadena SER sobre Víctor Hugo Morales, que vino a narrar el Barça-Madrid.
Pues, oye, fantástico. Mira, no se nos había olvidado. Claro, es que estábamos aquí...
No, bueno, la verdad es que los que tenéis cierta edad se os olvidan las cosas.
Sí.
A ver, como los protagonistas son Messi y Maradona, yo quería decir una cosa. Se está comparando mucho al Mundial de Messi.
Tú planteas ya los temas directamente
del
programa.
Antes.
O sea,
estamos
con Fabián Godoy y tú dices, bueno, yo quiero hablar de...
Para una cosa que me interesaba, déjame terminar.
De hecho, si no soy capaz de decir esto, sería la segunda vez que no puedo expresar mis sentimientos.
A ver, venga, exprésalo. Pero,
sácalo.
Hazlo, ahórrate el preámbulo.
Estás perdiendo tú el tiempo ahora.
Venga.
Se está comparando mucho el Mundial de Messi con el Mundial de Maradona del 86. Para mí el Mundial de Maradona no tiene parangón con ningún jugador, ni Messi, ni ninguno del mundo. No comparo las carreras de ambos. El Mundial 86 de Diego Armando Maradona yo no lo he visto repetir a nadie.
Santo,
no digo irrepetible, porque en el fútbol todo es posible, sí. Pero no se lo he visto repetir a nadie.
Buen apunte.
Hoy he visto yo 20 minutos de ese Mundial, 20 minutos, partido Bélgica, partido Corea, partido Italia, partido Alemania, 20 minutos, pero bueno, una cosa tremenda, es que yo había cosas que no me acordaba, algunos regates que hace Maradona, claro que los hace hasta en campo argentino, cosas tremendas.
Fabián, oh. ¿En Argentina hay esa sensación que estaban comentando ahora Lama y Cañete?
Bueno, yo creo que generacionalmente no nos vamos a poner nunca de acuerdo. Maradona en el 86, es que es muy difícil explicarlo desde un lugar despojado de contexto, Juanma. Yo creo que pasaron muchas más cosas que solamente un genio dentro de un campo. Porque en ese momento había una sensibilidad muy especial en el pueblo. Y Diego rindió por encima de lo que esperaban. Diego fue muy castigado, porque lo primero que hizo Bilardo fue darle la capitanía. Y esa capitanía le pertenecía a Daniel Alberto Passarella, que era un ícono del seleccionado de Menotti. Representaba el menotismo dentro de la selección. Y Bilardo tuvo la capacidad, la lucidez, o llamémoslo como quieran, de darle la cinta de capitán a Maradona, que era muy... En ese punto de vista yo creo que Diego y Leo se pueden comparar porque, como siempre me gusta decir a mí, a Messi era el único país que lo criticaba, a Messi era Argentina, y a Maradona le pasaba un poco lo mismo. Y bueno, después el Mundial lo ungió en una especie de ícono, y Diego es un dios popular justamente porque en el 86 estaba muy cerca del 82, que era la guerra de Malvinas y todo lo que ocurrió en aquel momento. Ahora, en cuanto al rendimiento deportivo, me parece que está bueno esta discriminación entre Mundial y carrera, porque la carrera de Messi es mucho mejor que la de Diego, porque duró mucho más en la élite.
Sin duda.
No, yo Diego... os voy a volver más locos todavía. A mí me parece que lo que hizo Maradona es incomparable con lo que está haciendo Messi, y sin embargo, si Messi gana el Mundial, tendrá más méritos que Maradona, porque yo le veo mucho peor rodeado.
Sí, sí.
Mucho peor rodeado, y contra selecciones... Que, hombre, la del 86 seguramente que había un ramillete
poco, Paco, la del 80, la del 86 no era
un segundo, un segundo.
Uchaga y Valdano.
Un escándalo de jugadores, ¿eh?
Se ha hecho viral en las últimas horas este sonido, esta imagen de una compañera de la televisión argentina que en lugar de terminar la entrevista con una última pregunta normal, habitual, en una zona mixta a Leo Messi, termina así.
Lo último que te voy a decir no es una pregunta, sino solamente te quiero decir, se viene una final del mundo y si bien todos queremos ganar la Copa, quiero decirte que más allá del resultado, hay algo que no te va a sacar nadie. Atravesaste a cada uno de los argentinos, de verdad te lo digo. No hay nene que no tenga tu remera, que no sea la original, la trucha o la inventada, la imaginaria, de verdad. Marcaste la vida de todos y es eso que... Para mí es más grande que cualquier Copa del Mundo. Y eso no te lo va a sacar nadie. Es un agradecimiento por un momento de felicidad tan grande que le hiciste vivir a tanta gente, que de verdad, ojalá te lo lleves en el corazón, porque creo que es más importante que una Copa del Mundo, y eso ya lo tenés. Así que gracias, capitán.
Si tienen la posibilidad, además, vean la cara de Messi mientras Sofía le está haciendo esta descripción de lo importante que es lo que está haciendo en este Mundial. Porque Messi,
espectacular, podría ser yo.
Messi la está mirando y no arranca a llorar de milagro. O sea, yo creo que a Messi le apetece abrazarla, pero es tan tímido en
luego
eso.
Se lo dijo a Nahuel Molina.
Sí,
lo que me pasa a mí cuando Santi expresa sus sentimientos.
Sofía, sí. Sofía.
Lo siento desde aquí, Miguel.
Sofía, buenas noches. Hola.
Juanma. Hola, compañeros, ¿cómo andan? Sí, bueno, recién escuchaba. Qué momento, la verdad, muy mágico para mí, inexplicable, cuando Messi te sostiene la mirada y te está prestando tanta atención, viste, uno acostumbrado también a por ahí hacerle preguntas y que Leo mire para un lado, para el otro y responda, de repente sostuvo la mirada y ahí estaba en el medio de un mensaje muy profundo, muy muy sentido, con el corazón en la mano, yo tenía los ojos llenos de lágrimas. Y la realidad es que sería un momento mágico. Y por eso también creo que se viralizó así.
Yo creo que Scaloni debería mandarte entrar en el vestuario a que les dieras un mensaje el domingo antes de la final, te lo digo en serio.
No, que los ablanda, que los ablanda.
Bueno, no lo sé, pero es que me parece súper emocionante, muy, muy bonito que un periodista haga eso en una zona mixta. Muy original, desde luego.
Sí, yo creo que es muy emocionante también para todos los argentinos, porque somos tan pasionales en lo vinculado al fútbol. Ver esa imagen de Lionel Messi contento y feliz para nosotros es muy emocionante y nos genera un montón de cosas. Y ante un partido tan importante, para mí era importante decirlo antes de la final, ¿viste? Porque es el partido que puede llegar a ser el último con la selección, o por lo menos va a ser en los mundiales, con respecto a lo que dijo, que tenga bien claro, ¿viste? Que los argentinos ya estamos marcados a fuego por la alegría nos hizo sentir y por la pasión que nos hizo sentir por el fútbol. Las generaciones que cambió. Entonces yo creo que eso se lo quería decir antes de la final.
Pues dicho queda. Sofía, nada, es una periodista que está cubriendo el Mundial, una reportera fantástica. Yo creo, el otro día fuiste a entrevistar a un jeque, me contó un pajarito que fuiste a entrevistar a un jeque, ¿no? ¿Sí?
Me pasó una muy particular.
Pregúntale qué le regalaron.
¿Qué te pasó
ahí,
con el
Fabi,
jeque?
Sabe,
¿qué pasó?
Una cosa increíble, yo estaba en vivo para un programa de radio de Argentina, Perros de la Calle se llama.
Sí.
Y de repente, nosotros estábamos en vivo y vemos un Lamborghini tremendo, todo ploteado con todas imágenes del Mundial, ¿viste? De jugadores, de banderas, etcétera.
Sí.
Entonces nos pareció pintoresco, nos acercamos, mostramos el auto que además es un fierro bárbaro. Y de repente estábamos ahí cerca y estaba el dueño al lado y nos lo abre, ¿viste? Y nos dice, súbanse si quieren. Bueno, cuestión, yo medio tímida, pero yendo para adelante, porque además estaba al aire y me servía, me siento y digo, no, mirá esto, la verdad, es una cosa impresionante. Había un millón de botones, imagínate, lo único que conocía es el de las balizas. Y me dice un uruguayo que estaba al lado, me dice, decile de prenderlo. Y yo digo, mirá si le voy a decir de prenderlo al jeque. Y me dice, préndelo, lo prendo. El uruguayo me dice, aceléralo. Mirá si lo voy a acelerar y el jeque me hace así como para que lo acelere. Lo acelero, un ruido hacía, no sabe, era una cosa espectacular, fantástica. Y de repente miro para el costado y había unos paquetes en el Lamborghini. Y yo me servía para él, entonces digo, mirá qué lindo este paquete. Este otro paquete, lo miro así, le digo, estoy solo mirando, solamente los quiero ver. Y el jeque me dice, es para vos. ¿Qué le digo?
¿Te lo regaló?
¿Qué? Y me dice, sí, es para vos. Yo lo agarro. Era un paquete, ¿viste? Era un paquete con un moño de regalo y una Copa del Mundo, ¿viste? Ese merchandising de la Copa del Mundo. Entonces, sí. A mí la Copa del Mundo ya me conquistó porque me gustaba como merchandising para llevarme. Agarro el paquete y le digo, ¿estás seguro que es para mí? Me dice, sí, es para vos. Lo abro, yo dije, ya está, estaba en un viaje, dije, bueno, listo, ya está, me lo regaló. Lo abro, pero pensando que, no sé, viste, sería una chalina, qué sé yo, que podía ser cualquier cosa, un pañuelo, algo típico de acá, del mundo árabe, algo así.
Lo abro
y era un celular último modelo Samsung de los Ultra 22, no sé cuánto, era el último, el que salió ahora hace... poca semana.
O sea, el tío...
El mejor celular
acababa,
de todos.
Acababa de comprar ese celular para alguien, porque lo llevaba envuelto en papel de regalo, te subiste al coche y te dijo, toma, cógelo tú, que yo lo que tardo, total, entro y compro otro.
No, era increíble, no sé si lo compró para alguien o en definitiva para regalar, eso es una incógnita. Lo más gracioso es que el productor, Fede Russo, que labura conmigo,
¿sí?,
va y le dice, yo quiero un celular también que estoy necesitando, un cara dura. Le dice, estoy necesitando un celular yo también. Y el jeque, escucha lo que le dice. Le dice, no tengo más celulares, pero esto es para vos. Y le regalo un reloj. Ustedes no saben lo que es el reloj. Fede, que nunca tuvo un reloj así en su vida, no lo podía creer. Se le abrían los ojos. Ninguno tuvo un reloj así. La verdad que nos abríamos los ojos, una cosa impresionante.
Juanma,
y lo peor que la anécdota. Sí.
Sí, Juanma, Sofi, sí. Vos sabés que yo estuve con el jeque el día anterior a vos.
¿En serio?
Joder.
Tomé un café en el mismo lugar... Y me sonreía, y yo le hablaba, y después no le hablé más, y
no,
bueno,
Fabi,
perdí la oportunidad.
¿No te regaló nada a ti? ¿A ti no te regaló nada?
No, a mí no me regaló nada, yo simplemente lo vi que se bajó del Lamborghini, vi que estaba ploteado, me llamó la atención, él se sentó en una mesa contigua a la mía, yo estaba tomando un café, él estaba tomando un café ahí, se sentó como para iniciar un diálogo, lo iniciamos, le pregunté por el auto, me respondió que era de él, y quedó ahí. Y después me fui, él se fue, lo saludamos y punto.
Estaría cerrada la tienda de Samsung.
Claro, sí. Sinceramente,
mal,
Fabi,
creo que
te faltó trabajo
que
en la relación.
A Griezmann en vez de buscar a Lamborghini, es que son gilipollas.
Es que nuestros periodistas de la COPE no se determinan.
Griezmann, Mbappé, centraros y a ver.
Nosotros estamos también dando vueltas por Doha.
Ahora mismo buscando a Lamborghini.
Yo buscando al jeque. ¿Cómo? Estamos buscando al jeque.
En cualquier caso, Sofi, si este jeque cae en un periodista español, le pide el Lamborghini. O sea, el celular lo pone para calzarlo en las cuestas abajo.
Es que para nosotros un celular es un Lamborghini, cállate.
Claro.
No, digo por los jetas que somos nosotros.
Sí,
¿no?
Sin duda. Oye, Sofía, ha sido un placer charlar contigo y que nos hayas contado tu experiencia ayer con Leo y también con el jeque. Te mandamos un beso desde España.
Juanma, equipo, un placer hablar con ustedes. Espero que en un futuro volvamos a charlar. Abrazo grande.
Por supuesto,
grande.
Gracias. Suerte el domingo.
Eso, ojalá.
Gracias. Fabi, sois muy buenos los periodistas argentinos. Te lo digo en serio.
Sofi representa una generación que tiene a, a Leo como nosotros tuvimos a Maradona. Claro. Y está bueno que pase eso, porque en definitiva, sí, es verdad, vos a tu hijo le tenés que regalar la camiseta de Leo del FC Barcelona, o ahora la del Paris Saint Germain, y por encima de la selección argentina. Es la primera vez que lo vemos a Messi disfrutar en la selección. Y eso se lo debe a este grupo de jugadores, se lo debe a Scaloni. Y creo que además lo que va a pasar el domingo va a ser muy fuerte para él.
Gracias,
muy fuerte,
Fabio,
para todos nosotros.